Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, por esta su emisora 104. Del FM Radio Universidad del Cauca. No olviden, amables oyentes, de escribirnos a la dirección consultoriojuridico@gmail.com o que nos sigan en Facebook, que nos encuentran como Consultorio Jurídico Unicauca. Y para aquellos que nos están escuchando también en el Real Audio, sintonícenos a través de www.unicauca.edu.co/emisora. Como venimos hablando en estos temas en el programa anterior, esta situación tan importante como es la Ley de Víctimas, la Ley 1448-2011, este es el segundo programa en donde nos vamos a dedicar con nuestras compañeras de trabajo, Carolina Burbano, Joana Córdoba, Diana Belalcázar. Por eso les damos una bienvenida. Carolina, bienvenida al programa.
Muchas gracias, doctor Jacob.
Joana, bienvenida al programa.
Muchísimas gracias.
Diana, bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Hablemos entonces ahora sí de la Ley 1448 de 2011.
Bueno, primero que todo vamos a hablar acerca de qué busca la ley.
Es importante esta ley porque el Congreso, a través de muchas de las disposiciones y reglamentaciones que hace, encontró que del cúmulo de víctimas que existe en nuestro país, estableció un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas en un marco de justicia transicional para hacer efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con garantía de no repetición, lo cual está en el artículo primero de esta ley. Igualmente, esta ley entra en vigencia o entró en vigencia a partir del 10 de junio de 2011. Pero antes que sigamos adelante, es importante determinar quiénes son estas víctimas y cómo es que las define la ley.
Bueno, son víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, salvo en el caso de restitución de tierras, que solo será por situaciones presentadas a partir del 1 de enero de 1991 hasta la vigencia de la ley.
Es importante que en el transcurso del programa vamos a hablar de por qué se estableció estos años, como dice la compañera Carolina, desde el 1 de enero del 85 y otras a partir del 1 de enero del 91 y la duración de la ley. Pero igualmente recalquemos sobre este tema de las víctimas.
Bueno, también son víctimas aquellas que hayan recibido el daño como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o por violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno. Esto se encuentra regulado en el artículo 3 de la misma ley.
Una cosa importante es cuáles son esas conductas que hace que se puedan considerar una persona como víctima.
Bueno, se encuentran homicidio, incluidas víctimas de masacres, secuestro, desaparición forzada, tortura, delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto, minas antipersonales, munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado, vinculación de niños, niñas, adolescentes a actividades relacionadas con el conflicto, actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos, abandono forzado o despojo forzado de tierras o desplazamiento forzado, entre otras.
Una de las cosas más importantes de esta ley fue tratar de consolidar estos conceptos de víctimas y sobre todo el cúmulo de conductas que ella integra para poder identificar cuáles de los ciudadanos son víctimas. Pero hay otro tipo de víctimas.
Bueno, también se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir o asistir a la persona de los hechos antes referidos, que por ejemplo estuviese en peligro o para prevenir esta victimización. Asimismo, son víctimas los niños que nacieron a causa de un abuso sexual cometido en el marco del conflicto armado.
Una de las cosas importantes y que establece la ley es que el concepto de víctima en un territorio como el nuestro, donde lleva más de 50 años de un conflicto permanente a través de grupos armados ilegales, ¿qué pasaría entonces con estas personas que están por fuera del marco de la ley? Es decir, que han sufrido desastres, han padecido homicidios, masacres, bombas y todo lo demás antes del 1 de enero del 85.
Pues bien, estas personas tienen derecho a la verdad, a medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición, así como también a medidas de satisfacción de manera colectiva, más no individual. Esto lo encontramos en el artículo 3 de la ley 1448 del 2011.
Una de las situaciones que trae la ley y que nuestros oyentes son muy, muy, muy cercanos a ella, y es los familiares. En este sentido, los familiares también se pueden considerar como víctimas. ¿Qué podemos decirle a nuestros oyentes, Carolina?
Bueno, los familiares también se pueden considerar víctimas cuando se trate de un asesinato o desaparición forzada. También son víctimas el esposo o la esposa, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo, los padres o hijos, incluyendo los adoptivos, y a falta de esto se considerarán víctimas los abuelos. Además, son víctimas quienes hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
Uno de los términos que les va a quedar difícil a nuestros oyentes es eso de la victimización. Es un término jurídico, técnico, que se puede traducir para nuestros oyentes y es toda persona, y digámoslo de una manera muy sencilla, es toda persona que sufre cuando uno de sus familiares ha sufrido un daño, ha padecido una desaparición o ha muerto en el marco de este conflicto armado. Y también es importante para el legislador, y por eso lo incluyó en la ley, son los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido también son víctimas, y es importante aclarar y ampliar este concepto. En este sentido, ¿qué nos dice la ley, Joana?
Por supuesto que los niños, niñas y adolescentes son considerados víctimas. Tanto madre como padre, o solo uno de ellos, como consecuencia de las violaciones a las que se refiere el artículo 3 de la ley de víctimas. Igualmente, cuando han sido víctimas de minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. De la misma manera, los menores víctimas del reclutamiento ilícito. También son considerados víctimas los niños concebidos como consecuencia de una violación sexual con ocasión del conflicto armado.
Una consecuencia fundamental es si ellos pueden ser, siendo menores de edad, titulares a ese derecho de reparación. Diana, uno entiende desde el derecho que quien representa al menor es el adulto, el padre o quien está a cargo de él, pero aún así, ¿ellos son titulares de esa reparación?
La respuesta es sí, pues los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la reparación integral, que incluyen las medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición, al restablecimiento de sus derechos y obtener una indemnización. Los padres o el defensor de familia podrán elevar la solicitud como representantes legales de los menores de la indemnización a la que ellos tengan derecho.
Igualmente, los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de las minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados tendrán derecho a recibir de manera gratuita y por tiempo definido, según criterio técnico científico, tratamiento médico, como son prótesis, ortesis, asistencia psicológica, que garanticen su plena rehabilitación. Este tratamiento se hará por conducto del Ministerio de Protección Social a través, amables oyentes, de estos sistemas del régimen subsidiado o del régimen contributivo. Pero es claro afirmarles a ustedes, amables oyentes, que las personas que son víctimas de este conflicto armado generalmente están clasificadas en la estratificación 1, 2 o 3, y ellos generalmente están afiliados a un régimen subsidiado de salud, por lo tanto su asistencia está a cargo del Estado. Es importante entonces que los niños y los adolescentes padecen en medio de este conflicto armado, son forzados al reclutamiento, son forzados a participar de un conflicto sin querer. En este sentido, ¿la ley cómo los protege, Carolina?
Bueno, cuando los niños, las niñas o los adolescentes hubieran sido víctimas del reclutamiento ilícito, deben haber sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley, siendo menores de edad, para acceder a la indemnización. Una vez estos menores cumplan la mayoría de edad, podrán ingresar al proceso de reintegración social económica que lidera la Alta Consejería para la Reintegración Social Económica de las Personas y Grupos Alzados en Armas. La restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes estará a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
No olviden, amables oyentes, estamos en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y estamos tratando el tema de la Ley de Víctimas, la Ley 1448 de 2011. Para continuar con nuestro programa, en esta relación de las condiciones de víctimas, ¿cómo se considera o en qué sentido se debe identificar a este sujeto condenado como autor de una agresión? ¿Se afecta o no se afecta la condición de víctima por esta situación? Compañera, ¿qué podemos decirle a nuestros oyentes, Joana?
No, doctor. La persona es considerada víctima independientemente de si se ha identificado al agresor o se ha aprehendido, ha procesado o ha condenado. Además, no importa que llegara a existir una relación familiar entre el autor y la víctima.
Esto es importante, amables oyentes, porque muchas de las víctimas, pongamos por ejemplo, uno de sus hermanos, su padre, su tío o su primo, pertenece a un grupo armado ilegal y usted de manera indirecta se ve afectado por las acciones de este grupo armado. Así la justicia a través de la fiscalía y los jueces hayan condenado a su familiar, ustedes no pierden la categoría de víctimas del conflicto armado y tendrán derecho a estos beneficios que establece la ley 1448 de 2011. Continuando entonces con este tema tan interesante para ustedes, amables oyentes, ¿quiénes pueden estar incluidos en la ley de víctimas? Es decir, ¿cuáles son estos sujetos o grupos que se puedan identificar como miembros o no de este conflicto armado?
Pues bien, la ley 1448 del 2011 en el artículo 3 establece a un grupo determinado de personas que no están incluidas en la ley, las cuales son las siguientes: miembros de grupos armados ilegales, niños y niñas adolescentes víctimas del reclutamiento forzado que no logren desvincularse siendo menores de edad, víctimas por hechos ocurridos antes de 1985, quienes no podrán acceder de manera individual a las medidas de la ley, víctimas por hechos de delincuencia común.
Y esto es muy importante porque muchas de las personas que han pertenecido al grupo armado y se desvinculan siendo mayores de edad, a veces quieren aparecer como víctimas del conflicto. Cuando se han identificado que integraron estos grupos que ha citado Diana, pues ellos no podrán ser titulares de los beneficios de la ley de víctimas, es decir, de la ley 1448 de 2011. Pero, ¿qué pasa con los familiares de los miembros de los grupos armados al margen de la ley? ¿Se pueden considerar o no víctimas y pueden ser titulares de los beneficios de la ley? Carolina, podríamos decirle a nuestros oyentes en este sentido, si estos familiares, como decíamos hace un rato, los primos, los tíos, los hermanos, los padres, ¿pueden ser o no titulares de ese beneficio?
Bueno, él o la cónyuge, el compañero o la compañera permanente o los parientes de los miembros de estos grupos serán víctimas por los hechos que los afecten de manera directa, según el artículo 3 de la ley 1448.
Cuando dice la ley de manera directa, quiere decir que sean ellos los directamente afectados con el accionar del grupo armado. Pero hablemos de los derechos. ¿Cuáles son los derechos que contempla la ley? Comencemos a enumerar y cada uno de nosotros podrá identificar y podrá usted, amable oyente, identificarse en cada uno de estos y cuáles son esos derechos que la ley le consagra. Comencemos, Joana, hablando de estos derechos.
Bueno, el primer derecho a los que tienen pues derecho las víctimas son derecho a la verdad, justicia y reparación, derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario, derecho a ser beneficiario de acciones afirmativas realizadas por el Estado para proteger y garantizar sus derechos a la vida en condiciones de dignidad, derecho a solicitar y recibir atención humanitaria, derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral.
Otro de los derechos a que son titulares las víctimas es a que la política pública de que trata la ley tenga un enfoque diferencial Es decir, que se mantenga esa diferencia de grupo etnológico o cultural, derecho a la reunificación familiar cuando se haya dividido la familia por alguna razón, eso se llama un derecho de reintegración del núcleo familiar, derecho a retornar al lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, es decir, cuando ha sido desplazado de su territorio donde ha desarrollado su actividad económica o cultural, derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojada de ella, derecho a la información sobre rutas y los medios de acceso a las medidas que establece la ley, es decir, quiénes son los funcionarios, y por eso es que ustedes escuchan permanentemente a través de los medios de comunicación a dónde pueden acudir, en qué fechas pueden acudir, derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que estén llevando a cabo en los que tenga usted interés como parte afectada, derecho a que las mujeres puedan vivir libres de toda violencia, y por lo tanto estos números de derechos que hemos citado pueden y deben estar inscritos en una base de datos. Esa base de datos se llama el Sistema de Información y Registro Único de las Víctimas, que es responsable, obviamente, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y se conoce con la sigla UARIV. Pero, ¿cómo hacemos para tener acceso a ese registro, Diana?
Bueno, en primer lugar, debe hacerse una solicitud del registro, lo cual está contemplado en el artículo 155 de la Ley de Víctimas. Para que una persona pueda ser incluida en el Registro Único de Víctimas, deberá presentarse ante cualquiera de las entidades que conforman el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o personerías municipales, y hacer una declaración de los hechos.
Bueno, los términos para la declaración, según la ley, es para quienes hayan sufrido victimizaciones antes de la entrada en vigencia de la ley, tendrán 4 años contados desde la promulgación de la ley para hacer la declaración. Es decir, que quienes sufrieron violaciones entre el 1 de enero de 1985 y el 10 de junio de 2011 tendrán hasta el 10 de junio de 2015.
Es decir, que ustedes tienen un amplio margen de posibilidad de hacer esa declaración y ese registro y establecer los términos de la declaración, como ha dicho Carolina hace un momento. Igualmente, quienes sufrieron violaciones a sus derechos luego de la entrada en vigencia de la ley el 10 de junio de 2011, tendrán 2 años contados a partir desde la ocurrencia del hecho. ¿Qué pasaría si un hecho le impide a la víctima hacer ese registro en los términos que establezca la ley? Es decir, si usted, amable oyente, fue víctima después del 1 de junio de 2011, usted tiene 2 años para hacer la declaración, usted tiene 2 años para acudir. Pero ¿qué pasa si usted dentro de estos 2 años, es decir, 2012 y 2013, no lo pudo hacer? En este evento puede ser catalogado como una fuerza mayor, caso en el cual deberá usted informarlo al Ministerio Público a partir del momento en que cesen las circunstancias que motivaron tal impedimento. El Ministerio remitirá la información a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Pero igualmente, una vez que se hace la declaración, se establece un proceso de registro, el cual es...
Bueno, ese proceso de registro, como se mencionó, se inicia cuando la víctima acude a cualquiera de las instituciones del Ministerio Público, presenta su solicitud de registro y ésta la remite a la UARIP para que se realice el proceso de verificación de los hechos victimizantes incluidos en la solicitud. En este proceso de verificación deberá utilizarse la Red Nacional de Información, el instrumento que garantizará el acceso a información nacional y regional sobre las violaciones a que se refiere esta ley. Con la información contenida en la solicitud y la que recoja en el proceso de verificación, en un plazo de 60 días hábiles, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá adoptar una decisión en torno a la inclusión o no a la persona en el registro. En todo caso, entre los elementos que se tendrán en cuenta del momento del registro están los que se encuentran en la definición de víctimas, como ¿cuáles, doctor?
Es importante, antes de nombrar quiénes son o cómo definimos a las víctimas, es importante mostrarles a ustedes el plazo que tiene el gobierno para tramitar su solicitud. Ellos tienen 60 días para comunicarle a usted si lo incluyen o no en la lista de víctimas, a través de una resolución que le van a notificar a ustedes, y que más adelante hablaremos de cómo hacer esa discusión jurídica y cómo el consultorio jurídico de la Universidad del Cauca los puede apoyar. Por lo tanto, entremos ahora sí a definir o a concretar quiénes son o cómo están definidas las víctimas.
Bueno, en primer lugar, los hechos deben haber ocurrido en el marco del conflicto armado interno.
Paremos un momentito allí, Diana, en este sentido. Usted no es víctima si a usted lo ataca o lo afecta la delincuencia común. Por lo tanto, por eso es importante que los hechos que usted vaya a declarar deben haber ocurrido en el marco del conflicto armado, es decir, de los grupos armados ilegales. Llámese FARC, llámese ELN, llámese fuerzas paramilitares. Pero es importante oír un comentario aquí de nuestra compañera Joana.
Bueno, doctor, respecto a esto, la Corte Constitucional el año pasado emitió un auto en el que incluía a las personas que eran víctimas de las BACRIM porque estas estaban siendo... no se estaban teniendo en cuenta para el registro. Entonces, a partir del 2012 y del 2013, la Corte Constitucional ha dicho que las personas que han sido víctimas de las BACRIM también pueden ser incluidas dentro del registro.
Sí, porque han sido consideradas como una secuencia, una desmembración, como un apéndice de lo que eran las AUC. Por lo tanto, la Corte, de una manera muy acertada, llegó a considerar a estos disidentes del proceso de negociación y reinserción de las AUC como parte de esos grupos armados ilegales. Carolina, ¿quería aportar algo más en este punto?
Sí, doctor. Así como usted lo acaba de mencionar, hay que tener en cuenta que después del proceso de desmovilización, muchos de los actores armados se desmovilizaron y armaron unos nuevos conjuntos ilegales, los cuales también eran pues factores de victimización a la población. Entonces podemos decir que el concepto que dice que las son víctimas aquellas que han sufrido hechos en el marco del conflicto armado se puede enmarcar en el hecho de que si o son víctimas de factores directamente reconocidos, porque muchas veces las víctimas llegan sin poder reconocer a su agresor. Entonces, esos factores son importantes de determinar en la declaración que da la víctima. Por eso, hemos visto algunos casos recurrentes en que se niega el registro a las víctimas, pero debemos hacer énfasis porque así la víctima no conozca el actor armado en el que ha sido, pues valga redundancia, victimizada. Esos factores pueden estar dentro del conflicto armado, entonces tenemos que analizar cada caso en concreto.
Eso es muy importante, que lo que dice Carolina, amables oyentes, en el entendido de que generalmente el accionar de los grupos armados son, como ella lo ha dicho, desconocidos para la víctima, actúan de una manera oculta, utilizando máscaras de noche, y obviamente muchos no conocen a su agresor, y generalmente por ser considerados organizaciones con cierto rango, pues obviamente son los grupos armados ilegales. Antes de terminar esta primera fase del programa, terminemos con estas definiciones de los criterios de víctima, Diana.
Bueno, continuando con la definición de víctima, solo se tendrán como víctimas quienes hayan sufrido daños por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Pero si la víctima busca la restitución de una tierra, la fecha será a partir del 1 de enero de 1991. También niños y niñas jóvenes víctimas del reclutamiento forzado por grupos armados ilegales. Pero hay que tener en cuenta algo, y es que solo se tendrán como víctimas si estos lograron desvincularse siendo menores de edad, es decir, cuando cumplieron los 18 años.
O es decir, antes de que hubieran cumplido los 18 años, porque a partir de los 18 años ya no pueden ser beneficiarios de este proceso de reconocimiento, de indemnización por haber cumplido precisamente la mayoría de edad. Una de las cosas importantes es que si la víctima ha fallecido o fue desaparecida, podrán solicitar el ingreso al registro su cónyuge o compañera permanente o pareja del mismo sexo, los familiares en primer grado de consanguinidad, que son los hijos, o el primero civil, que es la esposa o el esposo, y en ausencia de los anteriores, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, que vienen a ser los primos en primer grado, ¿cierto? Y del lado ascendente, perdón, hasta el segundo grado de consanguinidad, del grado ascendente, que vienen a ser los abuelos. Una de las cosas importantes, amables oyentes, y es que el tiempo es uno de los factores que nos limita para nosotros dar una información. Pero no se preocupen que este programa seguirá en una nueva entrega donde les seguiremos hablando a ustedes en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, de este tema tan interesante como es los beneficios de la Ley de Víctimas, la Ley 1448 de 2011. Por lo tanto, les damos una despedida a nuestras compañeras de mesa. Carolina, muchas gracias por estar aquí en este programa.
Gracias a usted, doctor.
Joana, muchas gracias por estar participando en este programa con sus aportes.
Muchas gracias, doctor, por habernos invitado.
Diana Belalcázar, usted también muchas gracias por venir aquí a dar esta información tan importante para nuestros oyentes.
Muchas gracias, doctor. Para nosotros también es muy importante.
Gracias a ustedes por seguir en sintonía en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Agradecemos la atención permanente de Francisco Fuli, perdón, ya le estoy cambiando el nombre a Pachito, por esa atención en el control Marte y quien les habló, Jacob Cuellar. Hasta pronto en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.